Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos y Cuba discutirán asuntos migratorios el 14 de noviembre en La Habana. Se agudiza la crisis para varios migrantes cubanos en la ciudad mexicana de Tapachula. Estados Unidos hace advertencia a Venezuela si no cesan las inhabilitaciones políticas de la oposición. Manifiesta congresista Jim Jordan que estaría dispuesto a suspender su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes. La ONU pide un alto al fuego humanitario inmediato entre Israel y el grupo Hamas. Y Premio Sájarov 2023 honra a Mahsa Amini y la lucha de las mujeres iraníes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 19 de octubre de 2023. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Aníbal Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomeo. Comenzamos con noticias de Cuba. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de acuerdos migratorios entre ambos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo a Martí Noticias, un vocero del Departamento de Estado confirmó que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que se remontan a 1984. El portavoz señaló que esas conversaciones son consistentes con el interés de Estados Unidos en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Recordó que las discusiones bilaterales sobre migración reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos y que las mismas también representan una continuación del largo compromiso de Estados Unidos con Cuba en materia de migración. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un objetivo primordial de Estados Unidos. La más reciente reunión sobre el tema tuvo lugar en Washington en abril. En esa ocasión, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación estadounidense, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la cubana. En dicha reunión, según dijo el Departamento de Estado en esa ocasión, la delegación de Estados Unidos destacó las áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó las cuestiones que han sido obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pobladores de Sierra de Cubitas en Camagüey se manifestaron el miércoles pidiendo justicia para un médico local. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos del municipio Sierra de Cubitas en Camagüey salieron a la calle el miércoles para pedir justicia por el doctor Reinel Felipe Peña Yermat, quien ha sido sancionado a 3 años de privación de libertad, según la familia de la persona fallecida, por una presunta negligencia médica. Entre las decenas de vecinos que se manifestaron se encuentra Andrea García, quien aseguró a Martí Noticias que el doctor hizo lo que tenía que hacer en su momento.
Ese médico lleva 34 años trabajando como médico intensivista aquí. Él la manda para Camagüey. En Camagüey la operan y a las 24 horas de operada fue que ella muere. Él en justicia, nosotros sabemos que están cometiendo con él, porque ella no muere ni las manos de él ni nada.
Andrea nos comentó que el doctor Peña, de más de 40 años, ha formado parte de brigadas médicas cubanas en el exterior.
Él se fue y se presentó a la cárcel ayer. Una gente muy buena, cumplidor de misión. Sí estamos muy mal con eso porque sabemos que estamos perdiendo un gran médico que nunca ha tenido un problema.
Según García, la manifestación tuvo lugar por la calle principal de Sierra de Cubitas y al terminar hubo una reunión con autoridades locales y de la provincia que prometieron revisar el caso.
Policlínico y de ahí retornaron, pero casi todo el pueblo salió a la Casa de la Cultura, que ahí fue donde estuvieron la tía de la provincia, gobierno, todo el mundo estaba ahí. Ahí fue cuando declararon los médicos que estaban ahí ese día, los testigos de él, que ellos en ningún momento habían sido citados de testigos para declarar nada. Entonces, sí, que iban a revisar el caso.
La joven Lorenis Pajón Junco, de 32 años, presentó un embarazo ectópico hace 3 años y 6 meses, según dijo a Martín Noticias su madre, Milagro Junco.
Una sospecha de embarazo ectópico que llegó a las 9 de la mañana y él hizo una llamada al hospital de Nuevita a las 11:37. No hizo más ninguna llamada sabiendo que la salvación era un salón de operaciones. Llegó a Camagüey desangrada. Esa fue la situación.
Lo ponen por negligencia. No tiene más cargo que eso.
Es muy duro oír el médico, la injusticia. El que tiene hijos tiene que ponerse la mano en el pecho y decir, ¿qué yo haría en este caso?
Isela, quien vive en Sierra de Cubita, dijo a Martín Noticias que la marcha en apoyo al doctor Peña fue totalmente pacífica.
La marcha fue pacífica, todo el mundo en silencio, hasta el policlínico. En el policlínico ahí fue donde ya una miembro de ahí de salud dijo que estábamos apoyando y que queríamos justicia para Peña y todo el mundo gritó justicia para nuestro doctor, justicia y hasta ahí.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
El asesor empresarial y economista cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo desde La Habana a Martín Noticias AM que la escasez de alimentos es crítica entre la población más vulnerable de la isla y que diariamente están saliendo más cubanos por los aeropuertos que los que están naciendo.
Por otro lado, la escasez de alimentos evidentemente se evidencia en los sectores más vulnerables, de manera crítica. Y hay que decir que hoy muchas personas incluso no solo se alimentan de un pedacito de pan, de una tacita de café, ya las personas incluso van a los postales y agarran hojas de árboles para hacer infusiones para el desayuno. Eso nos está diciendo la grave situación que tiene la población cubana en cuanto al acceso a los alimentos. Y a veces ese es el desayuno, el almuerzo y la comida de muchos. Uno de los elementos interesantes que hablaba Díaz-Canel es que reconocía públicamente que las personas preferían emigrar a emprender en su propio país. Y es una realidad. En un momento dado, el emprendimiento en Cuba fue una alternativa ante la migración. Hoy no lo es. Hoy las personas prefieren cerrar su negocio y marcharse por la inestabilidad del marco legal y un sistema tributario que es dañino totalmente. Entonces las personas hoy en día no están buscando abrir nuevos negocios ni siquiera extender lo que tienen. Prácticamente mantenerlos o cerrarlos para emigrar. Es un elemento muy, muy interesante. Diariamente salen más personas por los aeropuertos que las personas que están haciendo. Ya eso nos está diciendo una información clave. Luego, la realidad del cubano de a pie es bien difícil, es una realidad de resistencia y ese es un elemento importante.
Se agudiza la crisis para varios migrantes cubanos en Tapachula, México. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de Juan de Dios García, de la agencia de noticias Cuadratín.
Nos encontramos aquí en las instalaciones provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y estamos precisamente en el área que le corresponde a los cubanos hacer el trámite para obtener un permiso de refugio.
Así está Tapachula, en la peor crisis migratoria de su historia.
No hay comida, no hay lugar donde dormir.
La prensa local reporta el caos. Por toda la ciudad se ven aglomeraciones de extranjeros. Destacan cubanos, centroamericanos, venezolanos, haitianos y africanos, entre otros. Según reporta Diario del Sur, el cúmulo de migrantes causa afectaciones y los comerciantes se han quejado que la crisis ahuyenta a la clientela. En declaraciones al rotativo, el secretario de Procentro, Aníbal Enrique Núñez, dijo que la falta de atención por parte de las autoridades provoca focos infecciosos porque los migrantes hacen sus necesidades en la calle. Entretanto, bajo la firma de la periodista María de Jesús Peter, el periódico El Universal reproduce comentarios de cubanos que acusan a las autoridades migratorias de detenerlos en ocasiones de manera ilegal para luego deportarlos. Según la nota, se espera que en los próximos días se realice la deportación de otro grupo de migrantes cubanos que aún permanecen en la estación Siglo XXI.
En los próximos días, el día 30 para ser exacto de octubre, va a salir una caravana que se espera con más de 10.000 personas. La mayoría de ellas pudieran ser cubanos que van al norte, cansados de estar esperando aquí en territorio mexicano.
En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interior informó que desde marzo de este año ha repatriado o expulsado del país a más de 300.000 extranjeros que carecían de base legal para permanecer en el territorio nacional. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Tiempo de pasar a noticias de América Latina. Estados Unidos desmantelará el alivio temporal a las sanciones sobre Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro no garantiza antes del fin de noviembre la rehabilitación de candidatos presidenciales opositores y la liberación de presos, dijo hoy a La Voz de América un alto funcionario estadounidense. El director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, afirmó que esa es la expectativa y el entendimiento de Washington. Tras el anuncio el miércoles de la flexibilización limitada y temporal de algunas sanciones estadounidenses a la industria petrolera y gasífera de Venezuela, el régimen de Maduro liberó a 5 presos políticos. A juicio de González, esas liberaciones demuestran que la medida adoptada por Washington ha tenido éxito, aunque matizó que esto se tiene que medir paso por paso. Y 12 sacerdotes críticos del gobierno de Nicaragua fueron excarcelados y enviados a Roma tras un acuerdo con el Vaticano. Con más detalles, la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Nicaragua informó que 12 sacerdotes procesados por distintos cargos en el país, la mayoría críticos con el gobierno de Daniel Ortega, fueron enviados a Roma el miércoles tras un acuerdo con el Vaticano. La comunicación oficial no detalló los cargos bajo los que estaban procesados ni aclaró cuántos estaban encarcelados o en prisión domiciliaria. En el grupo no figura el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico de Ortega, y quien ha preferido la cárcel al exilio. Medios opositores aseguraron que los sacerdotes eran presos políticos y que estaban detenidos por sus críticas al gobierno o por apoyar las protestas de 2018, que se extendieron por al menos 3 meses y dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Desde entonces, las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua se deterioraron. Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales, como Álvarez, condenado el 10 de febrero a 26 años y 4 meses de cárcel, bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato, entre otros. El caso de Álvarez es uno de los temas que genera tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega, que el año pasado expulsó al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó su régimen de sanciones a Haití como parte de un esfuerzo por cortar el suministro de armas a bandas criminales que han sembrado la violencia en la nación caribeña. Con los detalles, Radio ONU.
El Consejo de Seguridad votó este jueves a favor de renovar una resolución que impone un régimen de sanciones a las bandas en Haití. El texto, aprobado por primera vez en octubre de 2022, incluye medidas específicas de congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargo de armas, durante un periodo inicial de 1 año. Durante la votación de este jueves, obtuvo nuevamente el apoyo unánime de los 15 integrantes del órgano de seguridad y será implementada 1 año más. La votación se llevó a cabo en un contexto de crisis en Haití, donde la violencia endémica de pandillas ha empeorado una situación humanitaria de por sí grave. En este sentido, a principios de mes, el organismo aprobó otra resolución permitiendo el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití.
Los candidatos a la presidencia de Argentina cierran sus campañas electorales en medio de una fuerte crisis económica y una polarización política que podrían generar un giro inesperado en el país. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
En los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia de Argentina, la gran pregunta de los ciudadanos es saber si el próximo domingo habrá un presidente que gane en primera vuelta o tendrá que desarrollarse un balotaje en noviembre por la paridad de fuerzas que no superan el 35% de los votos. El candidato del liberalismo, el economista Javier Milei, un outsider de la política, encabeza las encuestas y podría dar una gran sorpresa.
¡No dejemos arrebatarnos la libertad! ¡Vayamos y peleemos! ¡Vayamos por una Argentina próspera! ¡Viva la libertad!
En tanto, el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, intenta convencer al electorado, pero está muy golpeado por la gestión de gobierno.
Que no volvamos para atrás, que es cierto que nos faltaron logros, pero que el camino es seguir adelante. Para atrás está el ajuste, para atrás está la devaluación, para atrás está la Argentina de la acumulación financiera, para atrás está la violencia y el odio.
La candidata más importante de la oposición, Patricia Bullrich, Bullrich busca derrotar luego de 20 años al kirchnerismo y promete un cambio profundo.
En esta Argentina del miedo, en esta Argentina del dolor, ha llegado el momento de terminar de una vez y para siempre con esta pesadilla que ha sido el kirchnerismo.
Se espera una elección histórica en la Argentina que podría cambiar su destino en un giro de 180 grados. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se dirigirá a la nación hoy por la noche y hablará sobre la respuesta de Estados Unidos al ataque del movimiento de resistencia islámica Hamas contra Israel y de la guerra de Rusia contra Ucrania. Biden visitó Israel el miércoles llevando un mensaje de apoyo a los israelíes y al mismo tiempo trabajando para asegurar ayuda humanitaria para los palestinos en la Franja de Gaza. Washington anunció 100 millones de dólares en ayuda para Gaza y Cisjordania y se espera que el gobierno de Biden proponga 100 mil millones de dólares en asistencia suplementaria para Israel, Ucrania, Taiwán y la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Por otra parte, manifestantes ocuparon ayer miércoles un edificio del Congreso de Estados Unidos para exigir un alto el fuego en Gaza. La agencia AFP tiene este informe.
Protesta al interior de un edificio del Congreso en Estados Unidos. Al menos un centenar de manifestantes ocuparon el miércoles la rotonda del Cannon Building para exigir a los legisladores estadounidenses y al gobierno que presionen para lograr un alto el fuego en Gaza, bombardeada por Israel, en represalia al ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre. Los activistas se presentaron con camisetas negras con frases como «Los judíos dicen alto el fuego ahora y no en nuestro nombre». La movilización fue convocada por el movimiento Voz Judía por la Paz. La policía del Capitolio arrestó a varios manifestantes y argumentó en sus redes sociales que no se permiten protestas dentro de los edificios del Congreso. Momentos antes, cientos de personas se reunieron en el National Mall cerca del Capitolio para después dirigirse al edificio Cannon e instar a la administración de Joe Biden a abogar por un alto el fuego. De visita en Tel Aviv, el presidente estadounidense Joe Biden eximió el miércoles a Israel de responsabilidad en el bombardeo que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza y obtuvo su autorización para que entre ayuda al enclave palestino que se encuentra bajo asedio. Palestinos e israelíes se culpan mutuamente de la matanza del martes en el enclave. La ofensiva de los milicianos palestinos se saldó con más de 1.400 muertos y 200 rehenes, según el ejército. Los bombardeos israelíes dejaron hasta ahora más de 3.400 muertos, según el Ministerio Palestino de Salud.
El congresista Jim Jordan dijo a sus compañeros del Partido Republicano que suspenderá su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según dijeron este jueves varios legisladores. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El representante republicano Jim Jordan dijo a sus colegas el jueves que respaldaría a un presidente temporal de la Cámara de Representantes durante los próximos meses, mientras él trabaja para conseguir apoyo para ganar él mismo la presidencia del organismo, informaron varios medios de prensa. Jordan hizo las declaraciones en una reunión a puertas cerradas en el Capitolio, mientras la mayoría republicana consideraba un plan extraordinario para otorgar al presidente interino, el representante Patrick McHenry, más poderes para reabrir la Cámara y realizar asuntos cruciales hasta enero, según dijeron a la prensa republicanos que asistieron a la reunión privada. La Cámara ha estado sin líder durante más de 2 semanas después de que Kevin McCarthy fuese derrocado del cargo el 3 de octubre por un pequeño grupo de republicanos de línea dura. Jordan no logró en 2 ocasiones obtener los 217 votos necesarios para ganar la presidencia, mientras se enfrenta a la oposición de los demócratas y demás de 20 de sus colegas republicanos. La opción de dar más poderes al presidente temporal, que los demócratas han dicho que pudieran apoyar, permitiría al Congreso volver a trabajar. Se espera que el presidente demócrata Joe Biden solicite al Congreso esta semana que apruebe hasta 60 mil millones de dólares en asistencia para Ucrania y 10 mil millones de dólares para Israel, además de que la financiación para las operaciones del gobierno de Estados Unidos expiran en menos de un mes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:20 de la tarde, pasamos internacionales. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió hoy en Egipto un alto el fuego humanitario inmediato entre Israel y el grupo Hamas. El jefe del organismo internacional viajó a El Cairo para ser testigo de los preparativos de la ONU para brindar asistencia a la población en la Franja de Gaza. Guterres reiteró su llamamiento a Hamas por la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y a Israel por el acceso inmediato e irrestricto de la ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza. Y la Unión Europea busca medidas de seguridad más estrictas contra la creciente ola de hechos violentos en Europa a causa de la guerra entre Israel y Hamas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Los ministros del Interior de 27 países de la Unión Europea han expresado su preocupación por el aumento de los ataques antisemitas como la bomba en la sinagoga de Berlín y los asesinatos en Bélgica y Francia por presuntos extremistas islamistas, hechos que se dan con el aumento de las tensiones en la guerra entre Israel y Hamas. Es por eso que debatieron cuestiones de seguridad y la necesidad de acelerar la deportación de personas que podrían representar un riesgo. Italia, por ejemplo, está introduciendo controles fronterizos, como así también Dinamarca y Suecia. Francia tiene la intención de mantener los controles hasta al menos mayo de 2024, citando nuevas amenazas terroristas y situación en las fronteras exteriores. En Bélgica, Francia y Alemania se han desplegado más policías. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, cree que parte de la solución a los problemas de seguridad de Europa debe implicar que el bloque ayude diplomática y financieramente a poner fin a años de conflicto entre Israel y los palestinos. Aún así, no todos los desafíos están directamente relacionados con la guerra. De hecho, Suecia organizó una reunión de ministros de 8 países centrada en cómo manejar incidentes en los que personas queman el libro sagrado musulmán, el Corán, y a esta hora los fiscales están tratando de establecer si ese fue el motivo clave por el cual un tunecino disparó a 3 suecos en Bruselas el lunes, matando a 2 de ellos antes de un partido de fútbol entre Bélgica y Suecia. La guerra que comenzó el 7 de octubre es ya la más mortífera de las 5 guerras de Gaza para ambos lados. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El Parlamento Europeo concedió el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023 a Mahsa Amini, una joven iraní muerta el año pasado cuando se encontraba bajo custodia policial, y al movimiento Mujer, Vida y Libertad. Con los detalles, la agencia AFP.
Un tributo a quienes encabezan el impulso por un cambio en Irán. Eso argumentó el jueves la presidenta del Parlamento Europeo al otorgar el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2023 a Mahsa Amini, una joven iraní muerta el año pasado cuando se encontraba bajo custodia policial, y al movimiento Mujer, Vida y Libertad.
El 16 de septiembre de 2022 es una fecha que permanecerá en la infamia, y el brutal asesinato de Gina Mahsa Amini, de 22 años, marcó un punto de inflexión. Ha desencadenado un movimiento impulsado por mujeres que está haciendo historia. El mundo ha escuchado los cánticos de mujer, vida y libertad, 3 palabras que se convirtieron en una consigna de todos aquellos en favor de la igualdad, la dignidad y la libertad en Irán.
Amini fue arrestada el año pasado por la Policía de la Moral iraní por supuestamente quebrar el código de vestimenta, que impone a las mujeres cubrirse la cabeza con un velo y llevar ropa discreta. La joven de 22 años murió 3 días más tarde cuando se encontraba bajo custodia policial. Su muerte desató protestas en todo Irán y dio lugar al movimiento Mujer, Vida y Libertad. La Unión Europea adoptó sanciones contra los responsables de la dura represión de las manifestaciones, incluyendo altos dirigentes del Cuerpo Especial Guardianes de la Revolución. El anuncio del premio Sájarov se produjo apenas 2 semanas después de que la activista iraní Narges Mohammadi, de 51 años y actualmente encarcelada en su país, fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Al rojo vivo la serie por el campeonato de la Liga Americana, especialmente después de que los Astros de Houston derrotaran a los Texas Rangers en su propio estadio 8-5, y esto significa que ahora los Astros van por el empate el jueves por la noche. Damas y caballeros, vamos por partes. En este partido de 8-5 hubo varios héroes para el equipo de Houston. Entre ellos, Jordan Álvarez, el tunero con dos hits, dos carreras impulsadas, una carrera anotada. El cubano batea 407. El otro cubano del equipo de los Astros de Houston, José Pito Abreu, con un hit en cinco turnos al bate, una carrera anotada, un ponche, él está bateando 250. Vale la pena recalcar que Jordan Álvarez había conectado lo que él pensó era su jonrón número 13 en su carrera en la postemporada, pero el center fielder de los Texas Rangers, el dominicano Tavares, saltó un metro sobre la cerca y le robó a Jordan Álvarez un cuadrangular seguro. De otra manera, Jordan tendría 13 en su carrera profesional en los playoffs. Por los Texas Rangers, la ofensiva estuvo a cargo del tercera base Josh Jung, que conectó dos jonrones, cada uno con hombre en base. Ahora suma cuatro carreras impulsadas en este partido, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Astros ganaron el partido 8-5. También Adolis García, el cubano con un hit y una carrera impulsada en este encuentro, está bateando 257 en la serie. Lowe, el primera base con dos hits y anotó dos carreras, estuvo en base cada vez que Jung conectó jonrón. El picheo de los Texas Rangers, Max Scherzer, un poquito inconsistente este año, fue el perdedor oficial para el equipo tejano. Cuatro entradas, cinco hits, cinco carreras, un boleto ponchó a cuatro. Ni siquiera pudo salir del cuarto inning. Así que la serie pudiera empatarse esta noche. Los Texas Rangers van por la ventaja de 3-1. El otro partido que van a poder disfrutar, damas y caballeros, justamente hoy por la tarde a las 5:07, el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. Este partido es crucial, especialmente para el equipo de Arizona, que se ve abajo en la serie. 2-0, tiene que ganar hoy para hacer las cosas un poquito interesantes. Recuerden que solamente una vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, un equipo se ha visto abajo en la serie 3-0, solamente para ganarla 4-3, y los Diamondbacks de Arizona no quieren estar en esa situación. Eso se los puedo asegurar, así que se ven obligados a ganar esta tarde. El primer lanzamiento a las 5:10. Recuerden ese encuentro en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Y también el viernes les tenemos una doble cartelera el 20 de octubre a las 5:00 p.m. El quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Texas Rangers. Y luego a las 8:00 p.m, Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona por el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Buenas noticias para el béisbol cubano. El Comité Olímpico Internacional dice que a partir de Los Ángeles 2028, o por lo menos para esas Olimpiadas, el béisbol y el softball serán deportes oficiales de medalla. Oyeron bien, otros deportes también van a ser parte del panorama olímpico, entre ellos el cricket, squash y lacrosse, pero para mi gente en Cuba, que el béisbol sea deporte oficial de medalla. Y el softball también, softball femenino, a partir de Los Ángeles 2028. Esto significa buenas noticias. Aunque el béisbol de las grandes ligas todavía no se atreve a comentar si le van a dar a todos los peloteros del mundo un mes de vacaciones en el verano para que puedan representar a sus respectivos países en los Juegos Olímpicos de verano. Y ahora pasamos al fútbol soccer, un momento muy triste. Carrera brasileño Neymar, que se lesionó la rodilla en una derrota en Montevideo, Uruguay, y estará fuera de 7-10 meses, pues tienen que practicarle una cirugía. Se lastimó el menisco y va a tener que ser operado. Esto significa que Neymar estará fuera de acción, no solamente con su club, sino con la selección brasileña en los próximos partidos oficiales a la clasificación del Mundial 2026. Recuerden que los salarios de estos astros no los paga la federación de su país, sino que los equipos privados. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5:00 p.m. A todos, gracias.